till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Es Columbe Mesperu Zarroxe.
Kaixo.
Bien. Egunon. Pedro Marina, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Javier Vitoria.
Egunon.
Uy, ¿cómo has entrado?
Vamos a ver, decís que
normalmente...
hasta las 8:10 decís que hasta las 3 de la tarde no va a llover. Te fías de la urbanización y de la radio, y que, no, bueno, tiene, que no tiene cadenas, y parece que ha venido de Asturias aquí en el AVE, que no hay AVE.
Te han dicho que está en Asturias.
Sí, pues, pero que a las 3 llegará.
Pues, hombre, una nubecilla que ha venido.
Una nubecilla y viento. Y vienes aquí mojado.
Bueno, ya le pasaremos la reclamación de la mojadura a Dorta. Ya le pasaremos. Bueno, aparte, que no has, que has venido con paraguas, pero no podías abrirlo. Pero por culpa del viento, que eso te han avisado.
Sí,
han avisado.
Y el viento de que estáis detrás de un puente.
Pues, claro.
Y hay que pasarlo.
Estamos justo, claro, estamos aquí justos, claro. Entonces ahí entramos, claro,
bueno, a lo loco.
En esta circunstancia.
Qué confusión.
Bueno, os voy a llevar a algunos de los temas interesantes del día de hoy. Mira, hay uno, hoy no sabemos dónde, no sabemos dónde, porque simbólicamente se utiliza así. Nacerá el niño o la niña 8.000 millones del planeta. 8.000 millones. Hace poco más de 11 años, pero 11 años, estábamos hablando de la criatura 7.000 millones. Lo que quiere decir que en muy poquitos años esto ha crecido de forma exponencial. Claro que no crece en todos los sitios igual, porque aquí entre nosotros, por ejemplo, miramos la demografía, oye, ¿y qué quieres que te diga? Que cada vez nacen menos. Pero bueno, hay que pensar en global, no en local, creo. Así que os dejo ya el primero de los temas sobre la mesa. ¿Qué? ¿Por dónde lo abordáis?
Somos multitud, aunque yo leí el otro día un artículo respecto a esto, que muy pronto vamos a ser 10.000 y recursos que hay para todos.
Otra cosa no, es que no, recursos hay.
Tal cual.
Por lo que pasa es que están mal distribuidos.
Y entonces lo que... Pues el tiro va, pues no... Queramos o no, vamos a acabar pensando en global. Queramos o no, todo este proteccionismo de Occidente contra la inmigración y tal va a saltar por los aires. Queramos o no, a la vez que lees eso, pues el polo de decisión ya se ha trasladado a Oriente, ya no está en Occidente. Y bueno, estamos viendo pasar todo eso sin... Bueno, resistiéndonos de alguna manera. Yo creo que nos queda muy poco de esa resistencia, personalmente.
En Occidente, dices.
En Occidente, lo que hemos llamado siempre Occidente, bueno, aparte de que entiendo... Ahora con esto de las cumbres y tal, hablaban de que ya se ha trasladado lo que es el eje del mundo hacia Oriente. O sea, que aparte de todo eso, que no nos quedemos con el paso cambiado y sin ritmo, que nos podemos quedar perfectamente.
Sí, no sé, la reflexión respecto a lo que tú dices, Koldo, pues hombre, lo cierto es que hay lugares del mundo, del planeta, donde el crecimiento demográfico es brutal. Y otras zonas, como aparecen en las noticias, como Euskadi y otros lugares, ¿no?, más cercanos, en los que ocurre todo lo contrario. ¿Cómo leer eso? Pues yo sobre todo lo leo en clave de o pensando o augurando que sí o sí, pues la manera en que abordamos el tema de la migración, como comentabas tú, necesariamente va a tener que ser diferente, porque en este caso lo que da pena, por decirlo de algún modo, es que no va a ser por convicción, sino por necesidad, ¿no? Como en otras cuestiones de la vida. Pero, pues, algún cambio de ese tipo sí que se va a dar, sí que se va a dar. Y que están cambiando también la correlación de fuerzas a nivel mundial, de fuerzas en el sentido de influencia, pues también es verdad. Eso es así.
Bueno, el dato se sabe, ¿no? Lo que pasa es que hoy es el día en que se llega esa cifra, ¿no? Bueno, eso significa cómo es este mundo y cómo esta sociedad, aunque nosotros, como ha dicho Pedro, pues parece que mientras pasa todo esto seguimos bailando, como en el Titanic, en los valses, con la orquesta tocando y vamos con tal iceberg. Bueno, entonces, dos reflexiones pequeñas. Primero, me gustaría que se dijera también, una de las cosas que me gustaría que se dijera es cuánto ha subido exponencialmente el número de animales de compañía en el País Vasco y en el mundo, y en el occidente. Digo, para que... Sí, para que veamos...
Se ha multiplicado,
porque igual se ha multiplicado más que... pero igual se ha multiplicado un coeficiente mayor que el de los niños en el mundo, ¿eh?
No, sin más, aquí en nuestra igual tierra no. Bueno, sacaron el dato, igual no. Y creo que se ha multiplicado.
Es un dato, digo, porque hay que relacionar los datos. Hay que relacionar los datos. Además, hubo un reportaje hace 4 años así en el periódico. La gente prefería perros que niños, porque crean menos problemas. Lo decía con fotografía de la pareja. O sea que esto es un asunto, bueno, entonces esto por un lado. Y segundo, pues muy bien, ahora tenemos muchas dificultades con los refugiados, ¿no? No queremos que entren. Vamos a tener que pedir que por favor vengan, que por favor vengan. Igual entonces no querrán.
Seguro.
A ver, es que... Bueno, pues es que...
Sí,
bueno,
o sea, por necesidad.
No hay dónde... A ver, lo que me llama la atención es que ocurre todo esto, que son datos, y discutimos de las interpretaciones y de los comentarios.
Pero además, tirando de tu argumentación, todo esto que estamos pasando ahora con la sanidad tal, ya vamos a abrir la manga para que nos vengan titulados de...
Claro.
De momento, claro. Bueno, vamos al perfil alto, digamos, pero vamos a abrir ya la manga porque es que ya no cubrimos, nosotros somos incapaces ya de cubrir... nuestra economía, el bienestar. O sea, si no nos damos cuenta, pero ya de urgencia que tenemos que abrir y todo esto es...
Si no abrimos la OTAN, que quede claro. Es que no abrimos sentido. La OTAN, ¿eh?
Para protegerse.
Hombre, claro.
Bueno, pero eso es lo que he comentado yo, ¿no? O sea, que será no por convicción, sino por necesidad. Y eso es lo, en mi opinión, eso es lo triste, ¿no?
Pero hay, porque habéis dicho un dato de pasada que a mí me parece importante, pero... Todo eso ocurre mientras hay recursos para todos, ¿eh? O sea, no, a ver, no podemos crecer más, esto está claro, la tarta no puede crecer más, pero hay que aprender a repartirla, es que no tiene otra solución, esto no, porque ya el cuento de que crecerá la tarta y entonces repartiremos más, no es verdad. Estamos a tope de nuestras capacidades, también de producción, de bienes.
Uh-huh. Bueno, sí, eso es lo que luego se junta con el clima, etcétera. Como
sí, todo, claro. Todo está mezclado.
Todo está dentro de la misma
todo
olla.
Está unido, todo.
Pero yo en este tema de eso, oye, pues el mundo 8.000 millones, vamos a ser 10.000. Bueno, pues lo que hay que hacer, como decías ahora, repartir la gracia de Dios un poco entre todos, porque además nos va a venir bien a todos.
Uh-huh.
Yo insisto que si no, además los que vivimos en la cabecera, si os dais cuenta, los que no tenemos hijos... son los de la cabeza del mundo, ¿eh? Es donde ahora prefieren, como dices, prefieren mascotas a seres humanos.
Que cuestan dinero, ¿eh? ¿Qué quiero decir?
No, cuestan un montón. Cuestan casi igual que un niño. O
bueno,
sea,
pero también hay quien... También
¿mascotas?
Hay, Pedro.
No, mascotas. Yo tengo mascotas.
Pero, sí, pero niños también tienes.
También tengo, sí. Eso, bueno, he tenido.
Sí, no digo, pero vamos, ahora ya...
He cumplido con todos los...
Ahora vamos a escuchar las comentarios de los oyentes, porque cuando salen según qué temas, ¿no? Siempre nos pasa lo mismo, pero yo, o sea, a mí me han argumentado personas con cierta sesera que hay muchas parejas que es que compran la mascota para ver si son capaces de cuidar y entonces luego se deciden a tener o no un hijo.
O me parece bestial también. O sea,
sí, no, a mí me parece ya... una argumentación inenarrable, porque podemos empezar por la muñeca esta que...
La chochona.
Eso es, o sea, no sé qué quiero decir, no quiero yo aquí hacer chanza que decía el otro, pero vamos.
Que cuando uno tiene...
Yo no, pero yo lo he escuchado ahí, ¿eh? De gente sesuda, no de un vecino que pasaba por allí. Entonces,
además,
bueno,
luego
fin,
los
no
hijos
sé.
Te salen de su padre y de su madre.
No, en aparte,
caso, los tres que tengo, cada uno ha salido por donde ha querido.
Aparte
luego,
de eso.
No, yo no pensaba, no piensas cómo van a...
No, porque...
Es que me parece una...
Pues no. Yo, o sea, a mí me lo han dicho y insisto que personas sesudas. No, por comentar, vamos.
Sí,
que
sí.
Yo pero que me, parece, me quedé perpleja. Me quedé perpleja.
Esto me deja...
Primero... Una cosa no invalida la otra, ¿eh? Tener una mascota no invalida
no.
Críos.
No.
No es lo mismo, ni mucho menos. La mascota,
por eso me quedé perpleja.
La mascota te exige unas responsabilidades porque tiene necesidades. Es decir, come y no sabe dónde buscar la comida, se la tienes que proporcionar.
Sí.
Y luego, si lo tienes en casa, pues tiene que salir porque tiene que hacer las necesidades, algo que quieras que te lo llenen en el salón.
Sí, que sí.
No, pues bueno. Entonces, esas son las obligaciones y hay que cumplir con los ritos y las horas. Pero si tienes una criatura en casa, eso, no,
sí,
lo has
sí,
eso no lo has ensayado, ¿eh?
Es
son horas, ¿eh? Odiosa.
Eso son evidente. Horas, no puedes, o sea, ensayar eso.
Pues, yo te cuento lo que se cuenta.
Ya.
Parece bueno, una vale. comparación odiosa. O sea, de arrancada, es decir, es que no creo que son... No
serán, oye, modos de justificarse.
Nada que ver, salvo que modos el ser humano nos estemos convirtiendo, seamos cada vez más animales, que probablemente es así.
Sí, un oyente nos mandaba una noticia que decía que el gasto de tener un hijo supera los 300.000 euros desde que nace hasta que se independiza. Digo, pues no me extrañaría nada, no me extrañaría nada. Pero una mascota también cuesta mucho dinero, ¿eh?
Sí.
Una mascota también cuesta mucho.
Hombre, quebraderos de cabeza también, ¿no? Desde cosas tan tontas como qué hago con la mascota, según cual sea, cuando me voy de vacaciones.
Por ejemplo.
¿No?
O dónde voy.
El hotelito para el perro, bueno, quiero decir...
Las cifras que se dan de lo que cuesta un hijo, pues
insisto.
Es otro término tan absolutamente relativo, porque si costasen eso los hijos, la mitad se habían muerto. Estamos hablando de si tienes 3 a 300.000, 1.000.000 euros. Si uno divide sus salarios
no
en
es,
su vida profesional...
No es real tampoco.
No, por eso te digo no que son cálculos que tiramos ahí y hay en unos no sitios pues que comen
claro,
más huevos y en otros
claro.
comen más chuletón.
Y lo que estudian,
y en otros
¿no?
más arroz, en
Pedro?
Otros más pasta.
Y el estudio
pública,
que le das.
Otros a la privada, no. otros empiezan a trabajar antes, otros
eso
más
es.
Tarde, o sea...
Es muy,
esa
difícil,
es, la vida.
Es muy difícil hacer los cálculos sobre ese tipo de cuestiones. Pero bueno, lo que sí es verdad es que tenemos un planeta donde recursos hay para cubrir las necesidades. El problema está que la acumulación ya no es equilibrada. Porque el 1% más rico tiene la mitad, por ejemplo, que la mitad de los pobres del planeta. O sea, tiene prácticamente el 50%.
Si hay una cosa detrás respecto a tener hijos, las sociedades más avanzadas son infinitamente más egoístas y son las que no tienen los hijos. Digamos, más avanzadas económicamente. A más, que deberías sobre el papel, pues digo, tengo más, me puedo permitir tener más hijos, por lo que hemos dicho del coste. O sea, pasa exactamente al revés.
Pero eso, o sea...
No tenemos hijos ni... Bah, a mí me parece.
Pero eso, Pedro, pasa yo creo que en todos los órdenes de la vida, ¿no? Muchas veces la gente más humilde es la que más comparte. O sea, quiero decir que a nivel incluso
seguro.
Cosas sencillas, vamos, eso.
Javier.
Pues será lo que hay que reorganizar del mundo.
Claro, claro. Es así, ¿no?
A ver, hay una cosa que a mí me parece bastante lógica, otra cosa es que me parezca moral, y es que cuando, en la medida que uno más tiene, tiene más cosas que defender. Y tiene menos que y arriesga menos. Es así. A ver, nosotros defendemos de miles de maneras o de muchas maneras nuestro estado de bienestar, que sabemos que es un dato valioso, pero del cual somos unos privilegiados en el mundo, ¿eh? Y por lo tanto no estamos dispuestos a que se extienda el estado de bienestar. Y lo defendemos de muchas maneras. Y algunas maneras de defenderlo pues es nuestro sistema de vida, entre los que entra pues ese control tan tremendo de la natalidad que tenemos. Que además, a mí no me suele gustar hablar de esto porque yo evidentemente no tengo hijos, pero me parece un tema que tiene una cierta complejidad y que tiene que ver también con el talante, como tú has dicho, que no lo voy a calificar moralmente, el talante que tenemos. O sea, ¿en qué talante, en cuál es el ethos, el talante, no solamente los actos, sino el talante moral que tenemos en esta sociedad desarrollada, ¿no? Y vamos a nuestra bola.
Pero luego hay un momento que ya no se defienden, digamos, cosas. Yo creo que es la avaricia, ¿no? Porque hay un momento
bueno, cosas,
en esta vida que lo que uno defiende es tener más dinero. Que antes, por lo menos, lo tocabas físicamente y lo metían en una caja.
Sí, sí.
Ahora ni eso. Ahora es un número que te aparece en el ordenador. Cuando el dinero nace... para facilitar el intercambio de cosas entre,
sí,
entre
sí.
los seres humanos.
Se pasa del
trueque a... Y lo hemos convertido en un fin en sí mismo, pero con un concepto que realmente... lo único que tienes son unos números ahora que te aparecen en el ordenador con más ceros o menos a la derecha. ¿Por qué? Porque parte del ahorro es eso, lo que no usas.
Sí, ¿mm? Claro.
O sea, bueno, conceptualmente a mí al final me parece bestial. Pues no me parece razonable. No sé dónde tendremos que ir acotando, pero como tal no me parece razonable.
Pero, a ver, vamos a ver. Sí, eso es así, eso, como tú lo dices, Pedro, porque además el dinero se ha convertido en algo que tiene significación para la propia vida, ¿no? Y no para comprar ni vender, sino para por tener. Es decir, porque es verdad que es una cifra, pero si en esa cifra, después de ese número de cuenta, hay 1 millón de euros, seguramente tienes más respeto y tienes más dignidad y eres más honorable que muchísima gente en este país, ¿eh?
Si dices que lo tienes.
Sí, claro que
es. Pues porque muchas veces ya es lo que cada uno supone que tiene el de enfrente, ya, que te da más honorabilidad.
Pero que quede claro que la mayoría que tienen esa cifra hacen saber que tienen esa cifra. Lo harán de manera más moderada,
directa,
lo hacen saber. Porque claro, tener 1 millón de euros en la cuenta y no necesitarlo, entonces ¿para qué lo tienes? Si no lo necesitas, ¿para qué lo tienes? Lo tienes para decir, oiga,
que yo tengo.
En la inauguración del centenario del 25 años de Guggenheim, usted me invitará porque tengo 1 millón de euros. Y es así, luego funcionamos allí en la vida práctica.
Bueno, tenemos un principio como sociedad, yo suelo poner, y algunas veces lo he comentado aquí, yo creo que la sociedad se pervirtió cuando empezamos a reconocer el propietarismo, cuando empezamos a reconocer que esto es mío, ¿no? Y eso es, y no de otros, y ahí se empezó ya a estropear el asunto, y luego tenemos un afán de acumulación enorme, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Pues que también luego, lógicamente, todo eso lo revestimos de excusas y justificaciones, ¿no? ¿Para qué quiero el dinero? Para dejárselo a los hijos.
Eso
es un principio, si no es eso, que también se ha hecho básico, ¿no? ¿Para qué quiero el dinero? Para dejárselo a los hijos. Bueno, pues con eso ya nos sentimos felices y decimos, ¿qué hay que dejar a los hijos? Más, cada vez más. Y vamos acumulando, ¿no?
Por eso yo...
Luego, ya lo acabas como Rothschild, sí, y ya no sabes ni qué hacer.
Yo suelo usar una fórmula que no es mía, pero que suelo decir, pues mira, hay veces que hay que hacer gastos a costa del testamento de los hijos. Es decir, voy a ser solidario en el 50% con el testamento de mis hijos. Es decir, van a ser ellos solidarios, porque no les va a quedar la pasta. ¿Se puede hacer esto?
Sí, lo que pasa es que luego te entran las dudas, y ¿qué será de ellos? Pobres, sí, pobre. No sé qué, van a tener necesidades, van a... Es verdad, sí. Que te entran... Que repito, pero, que muchas veces son excusas y justificaciones.
Como padre, al final tienes siempre un chip. Hombre, porque a veces tienes los hijos, pues que les va genial, y entonces te pasan por la derecha y por la izquierda, o puede pasar lo contrario, que veas que tienen dificultades, y sin querer, tú eres el que les has traído al mundo, les has educado, te sientes corresponsable.
Sí, ahí tenemos ese tipo de...
Pero si no, a ver, yo no niego eso, no, evidentemente, ¿cómo lo voy a negar? Pero a veces, vamos a ver, yo no uso la palabra egoísta, la has usado tú, Pedro, pero claro, es decir, nos cuesta mucho pensar en el bienestar de los que no son de los nuestros.
Eso sí es cierto.
Este es el problema. Y este es el problema fundamental. Y a veces nos escudamos en el bienestar de los nuestros para dar un paso adelante. Y a veces los nuestros, pues ¿cómo son los nuestros? Pues los nuestros son aquellos que cuando se casan, con estas cosas ahora que promocionáis aquí, unas bodas mágicas, se casan y hacen una lista de regalos que luego convierten en dinero, todo eso es ir a Nueva Zelanda a andar en una tabla. ¿Y qué me parece a mí? Pues un retrato de cuerpo entero de la gente, un retrato de cuerpo entero.
Sí, eso sucede. Pero, claro. Y luego también es verdad que las sociedades, y probablemente las sociedades, y sobre todo tiene que ver con el desarrollo. Tú vas observando las sociedades más ricas, y en las sociedades más ricas es donde menos gente nace, ¿no? Y luego empezamos con las justificaciones de decir, bueno, es que igual resulta, ¿para qué vamos a traer a este mundo a nadie con lo mal que lo pasa la gente, ¿no? Y dices, ya, pero realmente en tu entorno no lo pasa mal.
En los barrios, vamos a decir, populares de este país, de esta ciudad, tú vas, pasas en un autobús o en un taxi, ves una gama de coches, pero estoy convencido que esa gama de coches no responde a la necesidad de coche que tiene la gente para trabajar.
No, ninguna.
Claro. Es decir, hay unos ciertos coches...
Es más, por lo general te diría
que la gran
mayoría de los coches no tiene nada que ver la relación de la gama y lo que te gastas con la necesidad.
El otro día, pues, ahora me ha salido porque todavía el otro día hice un paseo por una zona de estas de Bilbao en donde han puesto ascensores. Claro, veía una gama de coches y yo decía, joder, estos coches no son para... No necesitan, esta gente no es que vive... Estaban todos aparcados, Esta gente no necesita este coche para vivir. No, seguro que no. Esta gama de coches, no, ya digo yo, no voy a decir, no tiene este coche. Bueno, cuidado, ya sé yo. Yo también tuve un 600 hace muchos años. Pero la gama de coches, o sea, el dinero que cuesta ese coche, dices, aquí, en este barrio,
Pero tiene que ver con lo que estábamos comentando,
sí, claro,
antes, con la ostentación, con el decir, si yo tengo este coche, tengo un estatus, ¿no? O pretendo tenerlo.
La economía te va a tentar a,
claro,
que,
a que compres ese coche, efectivamente.
En el ordenador, pero claro, al que tiene los ceros le tienes que ir poniendo pues más tamaño de coche, más tamaño de tal.
A mí eso me... Claro, entonces dices, bueno, a ver, pues eso, es, vivimos defendiendo un estilo de vida.
Sí, pues la sociedad de consumo.
Que
bueno, pero es una sociedad de consumo que hemos ido creando nosotros y hemos aceptado las reglas de juego, las estamos aceptando, ¿no? Por ejemplo, tú dices la gama de coches. Yo contaba aquí alguna vez una anécdota que yo un día llegué a casa y dije en casa, oye, tenemos que estar más en casa porque hoy nos hemos perdido algo importante. He llegado al garaje y ha debido pasar alguien regalando Audi 4s. Y está todo el garaje lleno.
Y vosotros no teníais,
¿no? Nosotros no estábamos en casa el día que han venido a repartir. Claro, y digo...
Tenía tu mujer, claro, sales tú tan pronto.
Era una época en la que el Audi 4 era...
Sales tú tan pronto a la mañana que...
Claro, y digo, pues algo, tenemos que estar más en casa porque digo, no.
Pero mira,
alguien ha venido regalando esto. Y digo, bueno, pues sorprendido.
Voy a contar una cosa.
Ya, pero es que luego tú que decías lo de Nueva Zelanda. Antes la gente decía, vamos al pueblo. No, es que ahora nos vamos al pueblo, ahora vamos a las Seychelles.
Ya, claro.
Y digo, vale,
sí. Voy a contar una
bueno, pues bien.
Del domingo pasado, del sábado.
Y luego, ahora tenemos una tele.
No,
hay hay casas en las que hay dos.
El sábado me llamó un amigo mío a ver qué tal estaba y tal. Y me preguntó, me dijo, oye, no, ¿qué tal está el fulano? Y tal. Pues no, viene, mira, he ido yo a la pescadería. Y he ido a la pescadería y he visto unas gambas de Huelva buenísimas y tal y cual, a un precio. Y me ha dicho el pescatero, esto está ahora a 20, pero la semana que viene conviene, ya la Navidad estará a 40. Y he comprado para Navidad. Y yo le dije, claro, con lo que te has ahorrado lo darás para la solidaridad. Y me colgó.
Es mal,
colgó.
Eres malo.
Me colgó.
Eres malo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Vertegui Gestores Inmobiliarios. En Vertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Vertegui, en Eros 9 y Peretal 22 y en la web vertegui.es.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Bilbao Fashion City, glamour, moda, diseño. Este sábado en la Pasarela Bilbao, en el Palacio Euskalduna, a las 8 de la tarde, comercios, diseñadores, peluquerías nos mostrarán las últimas tendencias. Lo puedes seguir en streaming en el canal de YouTube de Bilbao Centro, Bilbao Moda Andago.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Noviembre, mes de los progresivos en Óptica Lázaro. Tus progresivos al 50%, a mitad de precio y con toda la garantía de calidad y adaptación. Además de facilidades de pago aplazado y sin intereses. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. En Madrid 8, Basauri.
Clínica Dental Indauchu. Más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los nuevos modelos de zapato feroz, abrigos de embarazo y porteo, muchas novedades en juguetes y talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Bilbao TX presenta el Festival Internacional de Títeres en su 41ª edición. Arte, innovación y magia hasta el 27 de noviembre en diferentes escenarios. El lunes 21 en el Teatro Campos a las 7 de la tarde, Ostrava Puppet Theater con su divertida y pedagógica función Perrito, eso no se hace. Con precios populares para ir en familia. Más info en bilbaotxfest.org.
Los derechos de la infancia y la adolescencia no son un juego.
Porque podemos decidir, pensar y opinar.
Y tenemos derecho a informarnos y a que se nos escuche.
Y así poder alcanzar nuestros sueños.
Con los derechos de la infancia y la adolescencia no se juega.
Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Carne Baserria Kilómetro Cero, producida en los 300 caseríos de los socios de la cooperativa. Modelo de cría extensivo, gestionando más de 20.000 hectáreas de pastos en valles y montañas. Toda la crianza y el engorde se hace bajo las condiciones de la certificación de calidad Euskolabel. Es una apuesta por la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Radio Popular.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Dice un oyente, imaginaos que esos ingleses, japoneses, alemanes, que como no necesitan, no vienen a Bilbao y van a su pueblo, en su país. Igual aquí hay alguien que tiene que comer piedras. Bueno, pero es que esto tiene que ver con lo que hemos construido, ¿eh? Hemos construido necesidades aquí, allí, en todos los sitios del primer mundo. Bueno, es la realidad. Dice, tengo un coche de 21 años de segunda mano adecuado a mi vida. Dentro de poco no me dejarán usarlo por contaminar. Dice, en el súper si pagas la bolsa de plástico la puedes usar. Pues eso. Sí, esto es algo de lo que se están adaptando y se tienen que adaptar, lógicamente, porque, bueno...
El tema del reciclaje de...
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que al final están empujando a la sociedad a que vaya a comprar coches eléctricos y demás y no están al alcance de cualquiera. Y hay gente que no puede renovar su vehículo y necesita el coche porque muchos lo necesitan para trabajar, por ejemplo. Esa es también otra realidad. Dice, puede sonar egoísta, pero el triángulo hijos-hipoteca-letra del coche es una mordaza que nos convierte en esclavos de nosotros mismos ante cualquier demanda social o laboral. Nuestros padres también sacaban la familia adelante y no agachaban las orejas ante el patrón o la represión. Dice este oyente.
A ver, lo que pasa... A ver, vamos a ver. Yo creo que hay algo que se ha dicho que me provoca una reflexión. A ver, claro, lo que no se puede es arreglar el modelo mundial que tenemos con parches. Tiene que ser un tema global. Quiero decir que es verdad que si los ingleses no vinieran y los alemanes y los americanos a Guggenheim, pues a Bilbao le afectaría este asunto. Pero claro, evidentemente, si queremos cambiar de modelo, tendríamos que empezar a pensar por qué razón tiene que venir la gente en avión con todo lo que contamina. A ver. O sea, para cambiar el modelo tenemos que ir contra nuestros propios intereses. Nosotros tenemos unos y supongo que en Estados Unidos otros, pero tenemos... ¿Por qué? Porque no es sostenible.
Es el decrecimiento del...
Claro, este es el problema. Es que no es sostenible.
Y la reducción.
Es que
no es sostenible.
O sea, a nosotros nos ha venido a ver pues todo el tema del turismo. Yo, por ejemplo, cuando veo guiris en torno a la zona del Guggenheim, que es donde yo he vivido de chaval, digo, esto era impensable, ¿no? Pero ahora eso tiene unos efectos positivos y algunos negativos, ¿eh? que sobre los que tenemos que hablar, porque luego si no estamos globalmente, estamos todos a favor, como digo yo, de la justicia y de que todo el mundo coma pan y tenga condiciones saludables de vida sin costos, sin que nos cueste nada. Digo, joder, esto es imposible.
No, además, si tiramos hace 30 años, yo me acuerdo de mis primeros años de currando y tal. Alguna vez que tenía que volar, volábamos cuatro y el del tambor.
Claro.
Pero cuatro, salíamos de Sondica y era cuatro y el del tambor. Vamos, no tenías ningún agobio cuando llegabas para embarcar y tal. Es que 30 años después, acabamos de decirlo, vuela todo el mundo y da la vuelta al mundo, todo el mundo, 17 veces, por lo menos en avión, porque además, con absurdos como que para ir a no sé qué sitio, resulta que haces 5 empalmes y te sale más barato, para contaminar un poco más, pero bueno, es otro mundo.
¿Sabes? Pero fíjate, dices 30 años, pero yo, por ejemplo, que suelo ir una vez al mes a Barcelona y suelo volver en un tren, en un avión que sale el sábado a las 9 menos 10 de la mañana y estoy en el aeropuerto a las 8 de la mañana. Tú ves en una ciudad tan enorme como Barcelona, la gente que hay en el aeropuerto a las 7 y media de la mañana, a las 8 de la mañana, me parece impresionante, ¿no? La gente que te das cuenta que hay gente que va a volar fin de semana, sale el sábado para volver el domingo.
Estamos hablando de un sábado cualquiera, ¿no?
Bueno, dice, bueno, es decir, ¿eso cómo se resuelve? Pues con muchas dificultades. Tiene que haber educación y también tiene que haber toma de decisiones políticas, jurídicas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es nuestro sistema de vida. Y lo que no acabamos de cuestionar, yo creo que la realidad nos cuestiona el sistema de vida, pero nosotros no estamos dispuestos a asumir ese cuestionamiento. Y es así.
Sí, yo creo que es muy complicado, o sea, porque nos hemos subido a un tren hace ya unos cuantos años, del cual es muy difícil bajarse o aminorar la marcha. O sea, y eso tiene que ver con algo que tú antes has dicho de pasada, Pedro, todo el tema de el problema de la ecología, el cambio climático y demás. O sea, está totalmente unido esa cuestión, ¿no? Parece que estamos intentando, tratando, asomando ahora un poco, empezamos a darnos cuenta de las consecuencias negativas del tema, pero lógicamente, claro, es que son decisiones que habría que tomarse tanto a nivel político, como comentabas tú, como a nivel educativo. Yo creo que desde la educación sí estamos abordando ese tema. O sea, lo digo por los planes nuevos de educación, por cómo trabajo yo en el cole, que es un cole, como puede ser, me refiero en este aspecto, como otro cualquiera del entorno. Y eso educativamente sí se está abordando, pero es que también son necesarias decisiones políticas, ¿eh?
Pero luego desde modelo ves Bilbao y vamos a nuestra casa, que es de la que primero tenemos que hablar. ¿Por qué modelo estamos apostando? Pues por intentar ser la Venecia del norte de España.
Sí, sí, sí.
Pero directamente. Y se abren hoteles, se abren tal, sí. Y todo parece que va enfocado ahí. Bueno, todos estos, pues todo ese turismo, pues un porcentaje muy alto va a llegar contaminando como leones, porque llegan por el aire. O sea, no lo sé, o sea, yo creo que está tan... En este momento, pues parece que no se ve más allá, ¿no? Claro. Y es un dato que cuando te lo sacan a isla, ¡wow! ¡Qué gozada! ¿Qué tal? Estamos a tope de turistas, de tal, no sé qué. Bueno, es el modelo por el que estamos apostando.
Uh-huh. Claro. De ahí se podría distinguir entre lo que es una buena vida y lo que es una vida buena, ¿no? Son dos cosas diferentes, en mi opinión, ¿no? Nosotros hemos optado por el de la buena vida. Y bueno, eso y ahí estamos inmersos todos. Quiero decir que a mí, evidentemente, venir aquí a hablar de estas cosas no significa que uno es coherente con lo que dice, ¿no? O totalmente coherente, sino porque todos estamos contaminados, ¿eh? Y manchados por ese asunto. Y no nos podemos. No podemos mirar para otro lado. Y tampoco puede ser que una intervención en la radio o en público, los que de vez en cuando hablamos en público, pues nos sirva como justificación de nuestra mediocridad, ¿no? Personal. Aquí, o sea, yo creo que los desafíos son enormes los que tenemos. Antes usaba la imagen del iceberg y del Titanic sí, bailando todos allí. Yo creo que vivimos de espaldas a esa realidad y si no tomamos medidas vamos a tener problemas. Van a tener problemas nuestros hijos y los nietos, no digamos.
Bueno, pues también, aparte de estas cuestiones, dice un oyente, no es cuestión de educación, es que de qué viven las personas que trabajan en los hoteles, taxistas, etcétera. Vale, cierras el turismo, ok, y esa gente, luego se lo contamos a zonas donde su único recurso es el turismo, por ejemplo. Dice, estamos a favor de que todo el mundo coma pan, pero a ser posible que no sea de nuestra barra. Es lo que dice otro de los oyentes. Alguno dice, el modelo no lo hemos cambiado, nos lo han cambiado, somos una piecita del Monopoly. Dice, yo no he cogido un avión nunca, ni compro Amazon, etcétera. Me da náuseas esta sociedad artificial. Dice, no me incluye en ese modelo que estamos apostando, no apuesto por él, lo rechazo. Eso me hace hoy por hoy un inadaptado, un negacionista, dice este oyente. Otros, hablando de antes que decías lo de aquellos que decían, el experto ese que decía que prueban y tal.
Sí, sí, sí.
bueno, el oyente dice que estas personas sesudas, no hace falta tener títulos y que es una estupidez.
No, que yo estoy de acuerdo, sí, pero sí. Quiero decir que cuando lo he comentado lo he dicho remarcar, que no era mi vecino el del quinto, que es muy buena persona, pero vamos que...
Sí, pero bueno, que tampoco significa que tenga títulos, ¿eh? Para mí estoy
evidente, dice, eso es evidente, porque ya me quedé, ya digo que me quedé perpleja.
Sí, y luego dice, pero el mundo emocional de cada uno de nosotros es el generado por el cerebro límbico, dice un oyente, no fácilmente manipulable. Estamos estando la racionalidad de los listos para manipularlo todo. Dices lo que dice, que estamos manipulados y todo es movimiento...
Totalmente de acuerdo, estamos absolutamente manipulados.
Bueno, es a ver, las situaciones nos llevan por donde nos llevan. Es que no hay más, ¿no? Estamos ahora mismo en un sistema capitalista que funciona así. A ver, hoy, por ejemplo, estamos observando, acabo de ver, por ejemplo, que el IPC ha subido 2 décimas en Euskadi en octubre, la tasa interanual está en el 6,9, es una inflación alta, muy alta, ha ido bajando con respecto a lo que había, por cierto, pero sigue siendo muy alta. Dices, ¿se justifica con todo lo que está sucediendo?
A ver, lo primero...
Pues no lo sé. No lo sé.
Yeah.
No lo tengo muy claro.
Lo primero, que el IPC que dan para muchos de nosotros no es la subida de precios que nosotros hemos tenido, que es bastante más alta. Yo lo he dicho varias veces ya aquí.
Lo hemos comentado.
Depende
el tema
de la cesta
de, la compra, ¿verdad?
De consumo de cada uno, ¿no? Y en general, del planteamiento de vida de cada uno, pues unos estamos con una inflación pues más cercana al 20... que al 10 y que ha subido 2 décimas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo que vas es a comprar la lechuga, el tomate, el no sé qué, que han subido como leones, vas a comprar el pan, que es un muy panero, pues me han subido también mucho, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno vive, digamos, vive una inflación, que yo siempre insisto en que deberían hacer primero la de diario, dejándose de tantas explicaciones y decir, bueno, la del que va al súper y tal, ¿dónde se ha puesto? ¿Que paga el recibo de luz al mes? Que paga el del teléfono, que ahora han dicho que nos lo suben también, que paga la del gas y que hace la compra al lado de casa. Solo de la luz lleva un 100%, ¿eh?
Sí.
Solo del recibo de la luz. Hombre, ahora ya nos han dicho, si no gastas, es decir, pues bueno, pues te pones un jersey, ya no usas la calefacción, pero no se habían acostumbrado a usarla.
Claro, este es el lío. A ver. Gastamos energía. Pero porque nos hemos acostumbrado a vivir en un modelo donde hay que gastar energía para vivir. Y tiene que haber gas. Gas nos pusieron para que todo el mundo tuviera calefacción. Evidentemente, en los años 50 no había todo el mundo tenía calefacción. Y con gas, no era así. Y también pasábamos frío. O sea, que no es que no se pasara frío. Y dice, pero esas son nuestras posibilidades. Sí, pero ahora se pagan caras. Pero ahora esto es caro. Esto es caro. Y entonces todo el asunto está... En esa cuestión de... Es que nos hemos acostumbrado a vivir de una manera que ahora cuesta mucho vivir de esa manera.
Sí, yo creo...
No puede ser que estén debates y saco un tema cruzado, ¿no? Ahora, de que no... Bueno, está teniendo poco efecto tal. No puede ser que tengamos en televisión debates como el del transporte. Que puedan salir muchos transportistas, que probablemente sea verdad, que dicen que trabajan a pérdidas. Esto... Es que como debate, o sea, y ya como planteamiento, o sea, yo no sé quién debería ya analizarlo, que sea hacer la cuenta de explotación de todo ese colectivo y decir, esto no puede ser. Podrá ser lo que sea, pero si encima ya tenemos trabajadores en un país lleno de autónomos que trabajan a pérdidas, yo cuando oigo esto en las noticias, no hablo ni verdad ni mentira, digo, que nos saquen un día una hoja de los gastos de un transportista a ver qué pasa. Ayer oía uno que es que no pago 2000 y pico de gasolina que antes pagaba 1000. Normalmente los transportistas autónomos que hemos visto, yo conozco algunos, ninguno es multimillonario. Digo, pues estas subidas de precio las puede afectar. No puede ser que vivamos en un país que ante eso lo vivimos como una noticia más que está ahí de colateral. ¿Es verdad o es mentira que trabajan a pérdidas? Eso lo primero. Porque a pérdidas no puede trabajar nadie. Y eso aquí lo aceptamos de una manera, como hemos aceptado el doble del precio de la luz, que para muchos colectivos es que es algo que lo que nos están poniendo es la calefacción.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Los fines de semana, del 11 al 13 y del 18 al 20 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. 6 días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial, con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sur el Muga, Basauri.
El Centro Residencial Colisée Bilbao abre sus puertas para que conozca cómo cuidamos de las personas. Nuevas instalaciones y profesionales que se encargarán de cuidarle día y noche. En Colisée Bilbao disponemos de plazas concertadas y privadas. Infórmese en el 944-394-770 o en colisee.es. Juntos cuidando a las personas.
Vuelven las rutas guiadas por los comercios de Bilbao y con novedades. Rutas con premios, rutas temáticas, talleres para aprender y divertirte y catas de productos. Apúntate a las rutas gratuitas en Mengo Shopping de Bilbao Dendak en el email rutas@enmengoshopping.com. Descubre el programa en bilbaodendak.eus.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Itxasbide Deusto, especialistas en hamburguesas de vaca vieja madurada y cervezas artesanas, locales y de importación. Aprovecha nuestro menú de martes a viernes de 1 a 4, misma calidad a mejor precio. Calle Rafaela Ibarra 11. Para más información, itxasbidebilbao.com. Itxasbide, tu hamburguesería en Deusto.
Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues el comentario es claro, que habéis hecho comentarios y dice un oyente: trabajar a pérdidas para un camionero es solo sacar para comer. Luego hay que sacar para comprar el siguiente camión, ruedas, averías, etcétera. Sí, esa es la realidad. El problema está que aquí, por ejemplo, en ese sistema, claro, muchos son trabajadores autónomos que dependen de alguien que les da la carga, que no tiene un camión, que no tiene camiones, pero que se queda con la parte del león. Y entonces ahí estamos en una especie de tira y afloja.
Sí, a ver, yo de todos modos quería, o sea, había en los comentarios anteriores, del trozo anterior, quería hacer tres breves reflexiones. Una era sobre, a ver, que estamos inmersos en la sociedad de consumo y cada vez más eso es evidente, pero que comentaba algún oyente, pero quiero decir, o sea, tú ante eso puedes adoptar diferentes posiciones, o te dejas engullir, o por lo menos eres capaz de ser un poco crítico, y de ahí venía lo de no es cuestión de educación, que decía un oyente, pues también es cuestión de educación. O sea, mis chavales que tienen 12, 13 años, que trabajamos todo el bloque de un mundo sostenible y demás, o sea, cuando a veces les ayudas a hacer una reflexión sobre lo que supone que un avión de pasajeros vaya de no sé dónde a tal, y les haces en datos concretos, ¿no?, hacer un cálculo de todo el combustible que se gasta, de todo lo que se contamina y demás, te miran con cara de alucinados. Entonces, yo creo que también es cuestión de educación. Que eso no lo soluciona todo, pero por lo menos a mí sí me parece que es un modo de enfrentarte de otra manera a la sociedad de consumo, no un me dejo engullir y ya está. O sea, a mí me parece que eso es importante. Y también es cuestión de educación. Y sobre el otro comentario que había, que era sobre, claro, no sé qué, decimos que el turismo, pero luego de qué van a vivir los hoteles, es evidente que no te puedes cargar un montón de puestos de trabajo porque sí, pero que tal y como está el mundo y tal y como está la población mundial y lo que es la situación ecológica mundial, que hay que pensar en otra clave, eso es evidente, ¿eh? Eso no quiere decir, o yo no creo que en esta mesa estamos tratando de decir, fuera turismo, absoluto, que los den por saco a los hoteles, hablamos, a los camareros. Pero no, pero habrá que pensar de otra manera. Lujo, habrá que pensar de otra manera.
No decimos las gigafábricas que hay de coches de lujo. Pues automáticamente generas un lío. Discutía los Martorelli, eran 45.000 empleos.
Dos cosas. A ver, el problema, vamos a ver, la cuestión es esta: ¿hay otra posibilidad de otro modelo social, de sociedad, sí o no? Si no hay otro modelo, pues esto es hasta que acabemos, punto. Y si hay, pues eso tiene costos para todos. Bueno, y segundo, a ver, yo sospecho que los que acuñaron, trabajamos a pérdida, fueron los bancos.
Seguro. Seguro.
Ahora que lo dices, pues.
Hombre, ¿y qué es trabajar a pérdidas? Si este año he ganado 10 y al año que viene.
¿Gana 9? Ya lo hemos liado.
Estoy trabajando a pérdidas. Es así. Y lo cogen los pobres camioneros.
Los bancos
pobres
y las eléctricas.
No tiene este nada momento, que ver con, ¿no?, los bancos ni con las eléctricas.
Claro, empezaron los bancos.
Trabajamos a pérdidas. ¿Y qué es en el sistema capitalista trabajar a pérdidas? Ganar menos que el año pasado.
Sí, esa es para algunos es eso. Hemos llegado al fin. ¿Qué es eso?
Pues dile al accionista de Iberdrola.
No, que sí, que es eso. Dios. Bueno, pues hemos llegado así.
No haga el bar, sino al accionista.
Que hemos llegado al final de la tertulia. Javier Vitorias, Columbo Vesperus Arroche y Pedro Marina, que tengáis buen día, ¿eh?
Igualmente.
Adiós. Bye.